Tiempo de vacaciones, ¿no? Y un nuevo desafío se nos presenta para aquellos que todavía no estamos transitando las vacaciones, sino estamos en la previa, que el punto es cómo poder entretener a los chicos, ¿no? Cómo amoldar la vida del adulto, que en un punto no tiene vacaciones, al ritmo de los hijos y no caer en una trampa.
¿Qué trampa?
De la cual estábamos hablando. De mantener todos tranquilitos a los niños a través de los celulares, de la tecnología, de las tablets y demás, porque hay porque entendemos y experimentamos muchísimas veces que podemos crecer quizás de una manera incluso hasta más sana sin estar como sin tener la tecnología como un vicio, ¿no? Como una adicción, como advierte la Organización Mundial de la Salud. Me encanta esto que comentábamos al principio del programa de esta nueva tendencia que va creciendo, que quizás no se conoce tanto, de Tech Free.
Sí, y para eso estamos en comunicación con Arturo Clarea. Él es licenciado en psicología, es coordinador general de Valores Vivos, máster UNESCO en Cultura de Paz y Valores Universales. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches. Yanina y Santiago te saludan. ¿Cómo andás?
Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias por sumarte a Ciudad Nueva. Y bueno, como decía Yanina, se vienen las vacaciones, tenemos que pensar cómo entretener a nuestros hijos y la fácil muchas veces es, bueno, tengo el dispositivo móvil, tengo el celular, tengo la tablet, tengo la compu y bueno, los enchufamos ahí y listo. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Bueno, es un poco lo que venían diciendo ustedes. Los chicos tienen ahora la oportunidad de tener más tiempo y bueno, ahí tendríamos que diferenciar un poco entre los padres que van a tener ese tiempo para compartir con ellos,
claro.
O los padres que van a seguir trabajando y entonces lo van a ver en los cortos tiempos que tienen. Porque si uno tiene sus propias vacaciones también, entonces... No vale la excusa de que estoy cansado o de que tengo mis cosas para hacer o tengo trabajo extra y entonces les damos las pantallas, ¿no? Entonces, por ahí hay un tipo de familia que tendrá vacaciones y si toda la familia tenemos vacaciones, podría ser un lindo desafío tener vacaciones también de las pantallas, ¿no? Entonces, por un lado, a esas familias tenemos la gran oportunidad de compartir más desde lo real y no tanto desde lo virtual, y aquellos en cambio que tengan o tengamos que seguir trabajando, tratar de encontrarle la vuelta para que los chicos no estén todo el tiempo frente a las pantallas. Las pantallas, un ratito, y depende en qué circunstancias y depende qué tipo de juegos, son bienvenidas. La tecnología en general es bienvenida como recurso. El tema es siempre cuánto lo usamos, en qué medida lo usamos. Muchos de los juegos que hoy los adolescentes manipulan a través de la tecnología tienen que ver con la violencia, tienen que ver con malos tratos, con agresiones a través de los jueguitos, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, evidentemente si un chico está mucho tiempo frente a una pantalla y el juego consiste en ser violentos, inevitablemente cuando salgan de la pantalla serán violentos con sus hermanos, serán violentos con nosotros, en sus maneras, en sus modos, porque de alguna manera lo que se le está inoculando desde los juegos, por un lado. Por el otro lado, también otra tendencia que se ve en los adolescentes es empezar a jugar online con los amigos. Entonces ya no se juntan en una casa, en una plaza, a jugar físicamente entre ellos, sino que se encuentran cada uno online desde su computadora, desde su Play o desde su aparato tecnológico X, cada uno desde su casa, a jugar como si estuviéramos juntos, pero no estamos más juntos. Pueden pasar un viernes, un sábado, un domingo, o ahora que se vienen las vacaciones, todas las vacaciones sin ver físicamente a sus amigos y haber estado conectados con ellos durante gran parte de este recreo de invierno, en este caso, ¿no? Por lo tanto, ahí ya nos podemos dar cuenta de cuántos son los límites, valga la redundancia, ilimitados, o valga el juego de palabras, ¿no? pueden estar ilimitadamente conectados. Y ahí ya vemos que entonces no está tan bueno. Hay algunas cosas, las tenemos claras. No queremos que jueguen todo el tiempo en las pantallas. Otras no las tenemos tan claras. ¿Cuándo les dejamos? ¿A qué edad les permitimos empezar? ¿Cuánto tiempo les permitimos jugar?
Bueno, ahí otras preguntas, ¿no? Otros interrogantes. Primero, ¿no? Por un lado, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿no?, de una niñez sin apps o con apps? Y por el otro lado, muchas veces nos pasa como papás que incluso hasta por el tema de la inseguridad en la que se vive, uno le facilita los celulares, ¿no?, a los chicos, por ejemplo, para que estar en contacto, pero sin querer, esta forma de prevención al mismo tiempo puede inducir al consumo, ¿no? Más, no sé si la palabra adictivo, pero sí al servicio del niño, ¿no? Tener el celular al servicio de las manos.
Seguro, sí, seguro, seguro. Es un tema interesante y amplio, ¿no? La tecnología como recurso, como decíamos antes, es bienvenida, ¿no? Está claro que la tecnología está inmersa en una sociedad, en una cultura, y esta cultura genera chicos o una generación de chicos que está creciendo con ciertas características. Las características que imperan producto de la cultura y sumadas en la tecnología tienen que ver con algo así de como una especie de facilismo, de todo ya, todo rápido, todo ahora, todo para mí, todo a un clic. Los chicos crecen inmersos en esa realidad, todo lo que no está a un clic de distancia me aburre, no lo quiero, no me interesa, y entonces todo aquello que sea instantaneidad, superficialidad, vértigo, vorágine, todo eso es atractivo. Hoy la tecnología trae cosas muy positivas y también cosas muy negativas. Por ejemplo, en esto del todo ya perdemos una característica muy importante, que es la de saber esperar, ¿no? La de saber tener paciencia. Por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, ¿me escuchan bien?
Sí, sí, perfecto.
Cuando nosotros éramos chicos, teníamos que esperar a que llegara el programa favorito que íbamos a ver en la televisión. Y cuando llegaba ese horario en el que por fin empezaba nuestro programa, en el medio del programa, este mismo programa se veía interrumpido por las propagandas. Y teníamos que esperar en las propagandas a que volviera ese programa favorito. Entonces, de alguna manera se desarrollaba la capacidad de espera y la paciencia. Hoy la tecnología que promueve el todo ya, en aplicaciones, en redes o en variables como Netflix, hacen que un chico con el control en la mano decida en este exacto momento qué quiero ver, cuánto lo quiero ver, hasta dónde lo quiero ver, y tengo toda una gama de oportunidades que no sé si facilita tanto la capacidad de espera, la paciencia, el esfuerzo. Es decir, hay una cuestión de la tecnología que tenemos que preguntarnos. Una pregunta dentro de esos interrogantes es: ¿a qué edad podríamos darle un celular a un chico? Como decía Janina recién, hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Entonces una mamá puede decir: yo le voy a dar el teléfono a mi hijo de 10 años, le voy a dar un celular, porque mi hijo empezó a ir solo al colegio. Camina 3 cuadras hasta el colegio, cuando llega, me gustaría saber que llegó bien. Entonces, o me manda un mensaje o me llama por teléfono. Por cuestiones de seguridad tiene sentido que le demos un celular a un chico. Ahora bien, para cumplir esos requisitos necesitamos el teléfono más simple del mundo, un celular que tenga SMS y llamada, y listo. Ahora bien, un chico con 10 años que tiene un teléfono celular con la simple aplicación del WhatsApp, ya solo con el WhatsApp, y esto lo podemos ver fácilmente, el mundo de afuera, el mundo de las opciones líquidas y de antivalores, ingresa en la intimidad de un chico. Y esto se puede ver en cualquier ejemplo de una familia. Recuerdo una familia que me consultaba porque su hijo de 10 años tenía un grupo de WhatsApp con sus amigos, con sus amigas, y en ese grupo intercambiaban videos de pornografía, ¿no? Y tenían apenas 10 años. Es decir, ¿cómo se hacía ese intercambio? A través del WhatsApp. Entonces, es una prueba más de que las redes y el universo tecnológico tiene que ser paulatino en el ingreso de los chicos, con la formación al lado de los padres, porque evidentemente a los 10 años un chico no está preparado ni emocionalmente, ni psicológicamente, ni de ningún mente para ver ese tipo de material, ¿no? Entonces, son todos debates que tenemos que proponernos, sí.
Recién vos hablabas sobre la costumbre o la necesidad del adolescente de hoy de tener todo a un clic, ¿no? E incluso ahora ponías este ejemplo del celular más básico, pero tranquilamente un niño preadolescente ya podría decirte, nah, pero este celular que solamente tiene mensaje de texto no me sirve para nada, ¿no? Y una de las cosas que se juegan justamente a esas edades es el sentido de pertenencia, sobre todo a los grupos, ¿no? Y si vos no tenés lo que otros tienen, te sentís afuera. Entonces, en ese sentimiento que los chicos pueden llegar a tener de sentirse excluidos de sus grupos de amistades, ¿cómo acompañar como adultos para que justamente ellos crezcan en seguridad emocional y no tanto en la seguridad de los riesgos de afuera, que también es importante, pero sobre todo en el crecimiento seguro en ellos mismos, ¿no?
Interesante, porque si pensáramos en el inicio de la vida, en un bebito, en una mamadera que le estamos dando a un bebito, bueno, todos sabemos que no hay que darle una bebida gaseosa a un bebito, ¿no? Y lo sabemos porque es un líquido que les hace mal a ellos. Sí. ¿Qué pasaría entonces si todas las madres decidieran darles igual esa bebida gaseosa a los chicos? Alguna de ellas debería alzarse y decirles, miren, esto no es bueno para la salud de mi hijo, por lo tanto, aunque todos lo hagan, no voy a darle a mi bebito una bebida gaseosa porque le hace mal. Ese mismo planteo se puede llevar a la adolescencia y se puede llevar al alcohol. Está clarísimo que está comprobado por la ciencia que el alcohol es un líquido que causa distintas alteraciones en la salud de un chico que está creciendo. Por lo tanto, recién puede ser consumido en pequeñas dosis a partir de los 18 años. Y esto dicho por la ciencia, porque los órganos internos en un adolescente no están preparados para recibir alcohol. Ahora, la estadística dice que los chicos empiezan a tomar a los 12, 13 años. Otra vez lo que dice Santiago, por tener que pertenecer, por querer hacer lo que todos hacen, termino haciendo cosas que me hacen daño. Está claro que cada cosa se necesita a su tiempo, con su preparación y su formación. De la misma manera podríamos hablar de las redes sociales. ¿A qué edad conviene que un chico tenga Facebook, Instagram, Snapchat o cualquiera de las redes sociales o un celular con WhatsApp? Independientemente de qué es lo que hace la mayoría. Son dos debates distintos, aunque van de la mano. Porque una madre o un padre podrían decir exactamente lo que dice Santiago, o bien lo podría decir un chico. Soy el único que no tiene celular, soy el único que no toma alcohol, soy el único que se queda afuera. Por eso es fundamental que los grandes, papá, mamá, comunicadores, educadores, podamos detenernos a pensar en esta realidad y hacer un análisis profundo. ¿Queremos que nuestros chicos se apuren en crecer? ¿Queremos que quemen etapas? ¿Queremos que dejen de ser niños rápido y se vuelvan adultos en pequeños cuerpos que no están preparados para hacerlo? ¿Queremos que metan en su cuerpo un líquido que les hace mal y que puede producir más de 60 alteraciones en su salud? ¿Queremos que antes de que estén preparados puedan ver imágenes o material que es comprometido para su salud emocional y psicológica? ¿Queremos que ellos se traten en las redes como números? Hay aplicaciones nuevas donde se habla de un chico y se le pone nota a un chico. Otros pares dicen, fulanito para mí es un 7, fulanito para mí es un 4, y fulanito está en esa aplicación viendo las notas que les ponen a él. Como también los chicos se valoran por cuántos likes o cuántos seguidores tienen en las redes, en una especie de autoestimómetro adolescente. Quiero decir, todos estos ejemplos nos hacen preguntarnos, ¿queremos hacer lo que todo el mundo hace, aunque sea dañino para ellos? O como está en juego nuestros niños, nuestros hijos, tenemos que ser capaces de llevarlos a su modo y a su tiempo. Para eso, para no sentirnos solos, para no creernos los únicos que tenemos cierto sentido común, cierto criterio, cierto cuidado de los valores, tenemos que armar la famosa red de padres. Unirnos con otros padres que opinan como nosotros, convocar a otros padres que no pueden alzar la voz, que están otorgando en su silencio, que están diciendo que sí por omisión a lo que realmente no quieren, que es que los chicos avancen antes de tiempo, y que no encuentran voces que los representen. Esto lo tenemos que hablar en las escuelas, lo tenemos que hablar en las terapias, lo tenemos que hablar en ámbitos educativos, tenemos que generar redes de padres que quieran que sus hijos crezcan en valores, que puedan llegar a la tecnología, pero en tiempos acordes, que quieran tener redes sociales en tiempos acordes, y para eso se necesita mucha valentía, por un lado, saber decir que no, saber ir contracorriente, y por otro lado, buscar aliados, comprometernos con los chicos, que son los seres más maravillosos que llegaron a nuestra vida, y generar la primera red social. Los chicos quieren hoy estar conectados y tener redes sociales. La red social, por definición, es un grupo de personas que se comunican. Pues entonces la primera red social es ni más ni menos que la familia. Exacto. Sin mucho entusiasmo a los chicos, podemos decirles que ya forman parte de una red social. Cuando un chico de 8 o 9 años diga, papá, mamá, quiero estar en una red social, le podemos decir, hijo mío, ya estás en una, se llama familia, y de a poco irás adquiriendo otras redes sociales cuando sea el momento indicado. Por supuesto que soy consciente de que esto no es fácil. Recién sí, me enseñaba el alcohol. Hay 6 años de diferencia entre la realidad y la legalidad. Y ni siquiera la ley, porque uno no lo hace por la ley, sino por el bienestar de la salud de un chico. Por lo tanto, se tiene que renovar ese compromiso, porque como es difícil, porque parece que muchos no lo viven, pero en el fondo está la salud integral de nuestros hijos, es porque vale la pena. Lo que cuesta, en definitiva, es lo que más gratificación nos va a dar cuando lo consigamos.
Arturo, muchísimas gracias por esta participación en Ciudad Nueva, siempre con esa claridad y esa contundencia a la hora de querer que los valores estén presentes en nuestra familia, en nuestra sociedad. Te mandamos un gran abrazo y hasta otra oportunidad.
Hasta luego, y aprovechemos la tecnología, los medios de comunicación, estas charlas, este alcance masivo para promover valores en nuestras familias. Buenas noches.
Gracias.
Y hablando de promover valores, vamos a escuchar un tema de Doña Jovita, inspirado en Oración del Remanso, que le cambió la letra para hacernos reflexionar justamente sobre el uso de las redes.
Me encanta.
Cristo de las redes sociales se llama, lo escuchamos.
Soy de la orilla vaga que hay entre el Twitter y la gilada. Soy una grosa posteando cosas desde el WhatsApp. Todo lo cuelgo al Facebook, ahí está mi gente y allí me apenco, sacando el cuero, tuiteando fiero de aquí para allá. Tengo en el cuore, yo que le meto un poquito de
sentimiento.
Claro, porque tenemos un delegado en Italia, porque por eso le puse el cuore. Tengo en el cuore un frío y desde mi rancho un millón de amigos. Tengo la panza como una lanza juntando gas. Claro, estoy sentada.
Claro, todo el tiempo sentada sin moverse. ¿Y por qué el cuore frío? Porque no entiendo mucho.
Pecho frío.
Pecho frío.
Tengo en el cuore un frío y desde el rancho un millón. Porque uno con la internet se le llena la pieza de gente.
Pero no pasa nada. Pero no hay nadie con quien tocarse, digamos.
No hay nadie.
Claro. Ay, ¿cómo entonces? ¿Cómo dice?
Tengo en el cuore un frío y desde el rancho un millón de amigos. Tengo la panza como una lanza juntando gas. Que me crece y tortura, estoy amarrada y no se me cura esta manía de cada día en la red social. Cristo de las redes, no hay aplicaciones. Saquen los ratones. Yo sé que vos no te fuiste, que esperás que te demos al piste, la vista tensa y una no piensa más que en seguir.
No se pierde.
Que venga un aire fresco y que me lleve este vicio lejos. Y que soplando vaya desatando mi triste fin.
Ya tomó impulso también.
¿Sí? Que venga un aire fresco y que me lleve este vicio lejos.
¿Cómo me gusta ese lejos?
Y que soplando vaya desatando mi triste fin.
Querido.